¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas esta semana para debatirlos con ustedes. El primero es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se bloquea? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no se resuelve? Pero también entender para qué sirve el Tribunal Constitucional. No es un organismo inútil, no es un organismo de interés solo para los abogados. Es un organismo que tiene que ver con los derechos de las personas, que puede ver temas desde la posible candidatura de Nadine Heredia hasta temas laborales, temas mineros, derechos de las personas, de los jubilados. Sobre ese tema vamos a hablar con Iván Montoya, abogado, jurista, ex procurador, quien conoce bastante bien este tema de tanto interés para el público. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre el Perú y UNASUR. ¿Cuál es el papel de nuestro país en ese organismo? ¿Cuál ha sido su actitud frente a la crisis venezolana? ¿Cómo debería ser UNASUR? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Es un organismo con perspectiva? ¿Es un organismo que no debería existir? Sobre ese tema vamos a conversar con Alberto Adrián Zen, parlamentario andino, y con el Infor de Democracia y Desarrollo Internacional, una ONG que ella dirige. Con ambos temas volvemos en un momento. Bien, amigos, estamos acá en la primera entrevista de Tiempo Global para hablar con Iván Montoya. Iván Montoya es ex procurador, ¿no? Anticorrupción, ¿verdad? Ex procurador anticorrupción, jurista, constitucionalista. Vamos a hablar con él de un tema, como ya les habíamos anunciado, que está dando vueltas hace ya años o meses, ¿verdad, Iván? ¿No? Bienvenido a Tiempo Global, que es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. No se pone de acuerdo en el Congreso, uno de ellos renuncia, el magistrado Ricardo Bumón, lo destituyen, pero el problema aún no se resuelve. Iván, ¿qué está pasando? ¿Por qué este bloqueo en una instancia tan importante como el Tribunal Constitucional?
Muchas gracias primero por la invitación. Hace ya, como lo mencionas, hace ya meses, aunque yo diría años en algunos casos.
¿Cuánto es el tiempo exacto que ha pasado sin que elijan a los magistrados del tribunal?
Es que hay magistrados que han vencido su tiempo de ejercicio ya hace 2 años o 3 años y desde allí seguramente se ha planteado ya el tema de su renovación, pero a estas alturas del partido, 6 magistrados aproximadamente ya han vencido el plazo de ejercicio y sobre los cuales se tiene que se tienen que sustituir por nuevos magistrados elegidos debidamente, ¿no? Por eso digo, ya hace como 2 años probablemente se ha mencionado la necesidad de ir renovando los primeros magistrados.
A ver, hagamos, digamos, el esquema básico. ¿Cuántos magistrados tiene el tribunal?
7 magistrados integran el Tribunal Constitucional. Sí. En este momento 6 de ellos han vencido sus plazos para el ejercicio de 5 años que tienen cada uno de ellos, es decir, 6 de ellos han vencido los 5 años.
¿Por qué ese uno no ha vencido? ¿Por qué el plazo de ese uno no ha vencido?
Hace un poco más de un año se eligió al actual presidente del Tribunal Constitucional, por lo tanto él tiene todavía...
¿Cómo se llama el actual presidente?
El actual presidente es Urbiola, si no me equivoco, el arequipeño.
Urbiola Jani,
Jorge. Que fue elegido hace un poco, relativamente poco, y por lo tanto él es el único titular en ejercicio, ¿no?
Bumón, todos ellos ya están con el plazo vencido.
Vergara, Bumón, Mesía, todos ellos están con el plazo vencido, en algunos casos más de un año, ¿no?
¿Qué dice la norma precisa para la elección del tribunal? Lo tiene que elegir el Congreso, ¿verdad? Tiene que presentar candidatos.
Correcto. Hay ahí dos cosas por aclarar. Una es son los requisitos mínimos y la forma establecida para la elección de estos miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Los elige efectivamente el Congreso de la República con un voto cualificado, es decir, un voto mayoritario de 2/3 del número legal de miembros. Actualmente son 130 los miembros del Congreso, hay que sacar nuestra cuenta. Son 2/3 de ese número, con ese número se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, y la forma de elegir a los miembros del Tribunal, ha habido siempre dos formas, ¿no? Una más o menos hasta el 2000, la última elección, 2007, 2010, digamos, la elección que hubo en algún momento de algunos magistrados del tribunal fue a través de un concurso público, ¿no? Se hacía una selección, se los evaluaba, se los entrevistaba. Me acuerdo que algunas personas que conozco, porque son colegas de la Universidad Católica, como Rocío Villanueva, era candidata hace un tiempo, fueron sometidos a una entrevista personal en el Congreso, en la comisión concreta. Ese es un método, ¿no? Digamos, de convocatoria abierta y de postulantes,
¿no? Ahora ya no es así.
Se modificó el 2012 el reglamento del Congreso, pero también la ley orgánica del Tribunal Constitucional, para introducir la forma de selección por invitación, ¿no? Es decir, la comisión encargada de la selección no es que haga una convocatoria abierta, un proceso abierto, sino previas reuniones internas, que me parece que esa es la fase en la que más o menos se encuentra, deciden invitar a un número de candidatos. En este caso, entiendo, son los que faltarían, ¿no?, para hacer titularizar a los miembros que ya han vencido sus plazos. Entonces, están en esa fase de saber a quiénes invitan y luego proponerlo al pleno para elección. Entiendo yo que esta invitación está antecedida de una suerte de conversaciones o pactos o arreglos entre las distintas fuerzas políticas que integran el Congreso para saber si a quiénes se va a someter al pleno y que no haya riesgos de que no alcancen los votos necesarios.
Ahora, ese es un método de elección similar al del Defensor del Pueblo, ¿verdad?
El reglamento se modificó al igual que la normativa la norma del Tribunal Constitucional, también la del Defensor del Pueblo. Es decir, la misma forma fue modificada para elegir bajo la misma forma el Defensor del Pueblo. Es decir, selección por invitación.
Ahora, ¿no es mejor el método anterior, que sea por concurso público y meritocracia, y no esta especie de laberinto que se convierte luego en una olla de grillos, porque los grupos políticos no solo que no se ponen de acuerdo, sino que están tratando de ver a qué candidato de su simpatía eligen?
A ver,
¿por qué se cambió? ¿No es un poco absurdo?
Ahí yo tengo, no termino de evaluar o ponderar cuál sería el método más correcto, ¿no? Al final, como todo en la vida, depende de la integridad misma de los decisores, es decir, de la calidad de nuestro Congreso en este caso. Es decir, sea la forma que sea, ya depende en último momento de la calidad de las personas y los criterios que tengan las personas decisoras. Pero más allá de eso, los dos métodos tienen aspectos positivos y negativos. Este último método de selección por invitación, por ejemplo, sí. ¿Por qué se cambió de ser un procedimiento público? Y uno diría que la ventaja del anterior era la transparencia, porque eran secuencias de entrevistas públicas y estábamos expuestos a la transparencia, y eso es un valor que hay que rescatar. Sin embargo, el lado negativo del método anterior era que los candidatos eran maltratados o expuestos a maltrato, personajes importantes o por lo menos más que importantes, de altísima calidad, intachables, a los cuales se les exponía un maltrato innecesario sobre la base de ojerizas políticas para impedir que accedan al cargo, en fin, cosa que me consta en muchos de ellos de altísima calidad académica ya no tienen ninguna pretensión de volver a acceder a ningún cargo de esa naturaleza.
¿No se podía hacer ese concurso público de manera más discreta?
Puede llevarse a cabo, habría que cambiar de alguna manera el reglamento, pero la elección de una manera intermedia entre ese método que menciono, transparente, pero que en el candidato era expuesto a maltrato, del método actual, que no se expone a maltrato al candidato, porque es una decisión que se expone al pleno una vez de que hay cierto grado de consenso, digamos que se minimiza los riesgos de maltrato al candidato, pero el problema es que se genera escasa transparencia. No sabemos ahorita, en este momento, quiénes son o cuáles son los nombres que están detrás. Yo no tengo acceso necesariamente a los nombres que están detrás.
Y además se vuelve un cubileteo político.
Y además, efectivamente, el riesgo mayor es efectivamente a una suerte de repartija de cupos en función a los entes políticos que están dentro del
Congreso. Pues es un poco lamentable lo que cuentas, porque esto depende en buena medida de la calidad de la clase política, ¿no?
Exactamente.
Y la madurez de la clase política.
Porque, a ver, Ramiro, lo que es inevitable que haya algún criterio político en la decisión. Uh-huh. Acabo de estar en España y a mediados del año pasado se renovó también el Tribunal Constitucional Español en 4 miembros. Uh-huh. Y uno lee los titulares y dice, PSOE designa 2, Partido Popular designa a otros 2. O sea, podríamos hablar de lo mismo, ¿no? De que hay repartija del poder.
Claro, pero acá no hay partidos.
Primero, no hay partidos, pero segundo,
o partidos muy pálidos.
¿A quiénes proponen estos partidos? Ollero Tazara, un catedrático de altísimo nivel por parte del PP. Uh-huh. Al profesor Valdés, otro catedrático de Derecho Laboral, lo propone el PSOE, altísimo nivel en Derecho Laboral. Uh-huh. Probablemente con tendencias, es inevitable, como repito. Pero el Congreso se preocupa de competir en personajes de altísima calidad académica e intachable trayectoria profesional y personal.
Acá pareciera que la intención es saber quién me va a favorecer o no me va a favorecer, ¿verdad?
Eso parece que es colocado en primer lugar. Y después podría venir cierta calidad académica, qué tipo de personaje es, ¿no?
Ahora, Iván, creo que es importante que precisemos finalmente cuál es la importancia del Tribunal Constitucional. ¿Por qué tiene que importarnos más allá del ámbito del derecho o del Congreso, estrictamente, ¿no? ¿Qué se resuelve allí que le importe a la gente?
A ver,
al ciudadano de a pie, vamos a utilizar esa metáfora un poco manía que no me gusta mucho, pero que retrata, digamos, lo que significa, lo que es las personas que no tienen acceso normalmente a los ámbitos de decisión.
A ver, el Tribunal Constitucional, dentro del esquema de nuestro Estado, es el órgano más importante de decisión sobre los derechos fundamentales de las personas y sobre las competencias de los órganos constitucionales que conforma el Estado. Uh-huh. Es decir, se convierte en la última barrera de protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que estamos en este país, frente a probablemente al abuso de otras personas o al abuso del poder público, ¿no?
Pongamos dos casos. Uno puede ser, por ejemplo, la candidatura de Nayín Heredia, que es, digamos, un problema político de alto nivel o un tema político de alto nivel, y el otro puede ser el problema de unos obreros textiles a quienes no se les ha reconocido derecho. En ese rango amplio están las decisiones del tribunal, ¿verdad?
Muy bien descrito, es decir, el panorama de protección que tiene el Tribunal Constitucional viene desde casos emblemáticos de índole política o de índole económica, porque puede estar tratándose también referido al ámbito de impuestos, por ejemplo, donde se juega una cantidad de dinero, donde se juega un sector económico determinado, o donde se juega, por ejemplo, la posibilidad de elegir, de ser elegida de la primera dama de la nación, como tú lo mencionas.
De candidatear, ¿no?
De postular o ser candidata, dado que existe una normativa que la impediría. Otra vez, el tema de si eso es constitucional o no, lo tendrá que decidir en última instancia el Tribunal Constitucional, si eso se plantea así. Pero también el caso de cualquier trabajador de una actividad determinada en la que sienta vulnerados sus derechos.
Una sola persona además puede presentar su
caso. Una sola persona o en colectivo. Una sola persona. Claro, evidentemente en el caso de los casos de personas singulares, cuando plantean una protección constitucional de derechos, primero tienen que entrar por el Poder Judicial. Pero si allí no son protegidos, porque lo deniega un juez de primera y de segunda instancia, ellos tienen acceso al Tribunal Constitucional, es algo emblemático, no cualquier Tribunal Constitucional tiene esas potestades. En nuestro caso, sí. El poder entonces que tiene de corregir al legislador, de corregir al Poder Ejecutivo, es enorme. Por eso el perfil de estos integrantes requieren de un cuidado muy especial, ¿no?
Que sí, estaba pensando en el caso de Colombia, por ejemplo, donde o de Francia, perdón, ¿no? Donde allá se llama Consejo Constitucional, ¿no? Y por ejemplo, la propuesta de la ley ya aprobada sobre el matrimonio igualitario se ha presentado a ese consejo, ¿no? Ahí es un caso, digamos, ya del ámbito internacional, pero ¿tú recuerdas, por ejemplo, un par de casos emblemáticos donde el papel del tribunal haya sido importante?
A ver, ha sido importante. Hay varios casos en los cuales el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en varios de manera afortunada, en otros de manera desafortunada, ¿no? Uh-huh. Pero han tenido que ser, pero han sido casos muy emblemáticos, ¿no? Casos, por ejemplo, que tienen que, en materia de corrupción de funcionarios, por ejemplo, se han pronunciado. Probablemente no sea el más emblemático, pero ha sido muy importante en la lucha contra la corrupción, para que se tenga una idea. Se un procesado por corrupción planteó un caso ante el tribunal, uh-huh, en el sentido de que los órganos judiciales ordinarios, uh-huh, habían hecho mala interpretación cuando empezaron a procesar y a condenar por peculado el caso de Montesinos y el caso de muchos particulares o empresarios que colaboraron con Montesinos en la apropiación de dineros del Estado. Uh-huh. Se cuestionaba de que Montesinos no era funcionario, no era el jefe formal del SIN, a ver si lo recuerdan.
Claro.
Por lo tanto, si Montesinos no era un funcionario y no podía haber cometido un delito de corrupción de funcionarios,
no se le podía procesar,
sus cómplices pues, tampoco podían ser procesados, porque no había un autor principal. El gran debate ahí, porque los órganos jurisdiccionales internos habían condenado, habían aceptado que Montesinos, sin ser formalmente un jefe formal del SIN, era el jefe material del SIN, por lo tanto era un funcionario de hecho. Uh-huh. Habían hecho esa interpretación a efectos de que no haya impunidad y poder sancionarlo a él y sancionar a todos los que colaboraron con él. Bueno, eso se cuestionó ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tuvo una sentencia interesante que dijo, esa interpretación está dentro del margen legítimo de interpretación de los órganos judiciales internos y es válido. Por lo tanto, se consagró esa interpretación y se evitó que un caso emblemático se cayera por eventualmente, ¿no?
Como y lo que interpretó el tribunal fue que Montesinos había sido
que un sí era de efectivamente hecho. Que sí era un funcionario que podía cometer peculado a pesar de no ser un funcionario formal del Servicio de Inteligencia Nacional, pero que materialmente ejercía poder, materialmente ejercía dominio, y por lo tanto, frente a la opinión externa, era un funcionario público.
Es interesante esto, ¿no? Porque es como que, digamos que los buenos y los malos van, ¿no? No solamente la gente decente y correcta, sino la gente incluso corrupta.
Claro, ¿no? Fujimori también ha planteado varios habeas corpus, no han prosperado, ¿no? Algunos otros, respecto de otros temas, han prosperado. En este momento, la posibilidad de, por ejemplo, el tema de, en casos de violaciones.
Proyectos mineros, incluso,
¿no? En proyectos mineros, pero en violación de derechos humanos también, ¿no? En el caso por ejemplo, cuando se empezó a procesar por violaciones graves de derechos humanos, los procesados por los acusados por violaciones graves de derechos militares o policías cuestionaron lo que era en ese tiempo una jurisdicción que se creó subespecial para procesarlos. Decían, se ha creado un tribunal ad hoc para nosotros y eso es inconstitucional. Entonces querían cuestionar muchísimo que se haya creado un tribunal especializado en materia de juzgamiento de violaciones de derechos humanos.
Corrupción.
No, en este caso de derechos humanos, los casos vinculados al procesamiento de casos por violación de derechos humanos, militares y policías, cuestionaban la jurisdicción especializada que se había creado en el Poder Judicial y el Ministerio Público para que estos casos, que generalmente son crímenes de sistema, son crímenes de organización, se procesaran con especialidad. Lo cuestionaron los procesados. El tribunal, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, dijo, esa jurisdicción especializada penal es constitucionalmente válida. Por lo tanto, los procesos que se han seguido contra ustedes son válidas. Por ejemplo, es otro caso en el cual no se dio la razón, en este caso a los procesados por violaciones graves de derechos humanos, frente a pedidos que más que todo eran, sobre todo, artilugios por querer evitar la acción de la justicia.
Y por ejemplo, también presentaron casos personas que habían sufrido violaciones de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, quienes fueron llevados a un tribunal militar.
Ah, sí, bueno, el caso de Loaiza Tamayo, por ejemplo, ¿no? El caso que fueron procesados por tribunales militares, procesados por terrorismo, procesados por traición a la patria en ese tiempo. Otra vez, el Tribunal Constitucional, en este caso, de manera, siguiendo también la jurisprudencia y la doctrina de la del Tribunal, del la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que efectivamente los tribunales militares no pueden juzgar a civiles.
Eso sí es anticonstitucional.
Y eso sí era inconstitucional, y se dispuso que se volviera a convocar nuevos juicios para estas personas. Por eso se sometió a un nuevo juzgamiento, incluso al propio Abimael Guzmán, con las debidas garantías. En muchos casos se sometió nuevamente a proceso, y por lo tanto esos juicios ya son intachables, ¿no?
Ya tenemos que ir terminando, Iván, pero fíjense, amigos oyentes, ¿no? Creo que es lo importante que es el tribunal, ¿no es cierto? No es una instancia irrelevante, es una instancia que tiene que ver con garantizarle a la persona sus derechos una vez que el aparato judicial u otras instancias no los han garantizado. Incluso, digamos, esta es la instancia previa a las instancias internacionales, ¿no es cierto?
Sí, en muchos casos se convierte en una instancia previa de agotamiento, como le llaman, de recursos internos, para poder acceder recién al sistema interamericano de protección de derechos.
Ahora, si tú haces un raconto, digamos, un recuento, disculpa el italianismo, de la actuación del tribunal desde que se crea hasta ahora, ¿ha sido el balance es positivo? ¿El balance es nebuloso? ¿El balance es negativo?
Bueno, el tribunal tiene varias etapas. No podemos decir que es una unidad de criterios, digamos, ¿no? Ha habido varias etapas dependiendo de quiénes integraban el Tribunal Constitucional. En su primera temporada del Tribunal Constitucional, no estamos hablando del Tribunal de Garantías Constitucionales,
claro, que era el nombre anterior, ¿no?
Estoy hablando más o menos desde el 2002 para adelante, 2001 para adelante. Pero
el Tribunal de Garantías existe desde el
78, desde la Constitución del 78, pero no, ya no recuerdo bien cuándo se implementó, probablemente 80 y tantos, pero no tuvo un protagonismo fuerte, digamos.
Lo tiene a partir del 2002.
Más o menos 2001, 2002, con los primeros magistrados. Claro que en su momento recuerdo que el Tribunal de Garantías en ese tiempo, que lo integraba Delia Reboredo, en fin.
Tuvo un papel en la época.
Tuvo un papel de Fujimori, que precisamente fue ante el tema de si Fujimori podía postular por tercera vez, lo recuerdan, y el tribunal negó esa posibilidad y fue cuestionada, claro, se bancaron a varios magistrados del tribunal.
Aguirre Roca.
Pero hablo de una etapa posterior, también ha habido una etapa intensa, 2001, 2002, del Tribunal Constitucional, donde ha tenido un rol muy importante, muy valioso, positivamente hablando. Estoy hablando de 2001, más o menos hasta el 2008, aproximadamente.
¿Y qué temas, por ejemplo? Cítame un par.
Consolidando la lucha contra la impunidad en violaciones graves de derechos humanos. Consolidando la primera gran ola de lucha contra la corrupción de 2001, desde Paniagua para arriba. Confirmando, frente a los ataques que se venían de la otra parte, como acabo de mencionar, consolidando la constitucionalidad del subsistema anticorrupción, consolidando la constitucionalidad del subsistema de juzgamiento de violaciones graves de derechos humanos, y amparando también frente a aquellos que sentían vulneradas sus garantías en estos casos. O sea, hubo un periodo de 2001, 2007, 2001, 2008 más o menos, un aporte valiosísimo. A partir de allí el tribunal ha tenido sentencias que se tendrían que analizar individualmente, en algunos casos erráticas, sospechosas de irregularidad.
¿Cuál, por ejemplo?
Por ejemplo, la Constitución, en este momento la que se me viene a la cabeza, hace unos años atrás, en el caso de Jailili, por ejemplo, ¿no? Declara la constitucionalidad del indulto a Jailili, a pesar de haber seguido...
Jailili era un funcionario de la época de
viceministro de Economía. Se siguió un procedimiento absolutamente irregular de un derecho de gracia que se le concedió, y el tribunal avala irregularmente esa concesión, ¿no?
Pero Iván, si es así como me dices, si tiene tanta importancia y resuelve tantos temas, bueno, es obvio que tendremos que ponernos un poco
truculentos, no sé si truculentos o quisquillosos, ¿no? En el sentido de, y por eso mismo es que este método que se ha elegido en el Congreso se entrampa justamente debido a que podría afectar intereses, ¿no? Podría afectar proyectos políticos, proyectos personales, actividad empresarial, actividad económica, ¿no? A procesados por corrupción. ¿Ese no es el motivo de fondo por el cual se bloquea y se entrampa esta elección?
Sí, por ejemplo, uno de los casos que no te mencioné, y para entrar a tu respuesta a esta pregunta última, es el caso Chacón, del general Chacón. Uh-huh. El Tribunal Constitucional le concede razón, y algo nunca visto por los tribunales constitucionales, a pesar de que puede evidenciarse alguna vulneración del derecho al plazo razonable, porque eso seguía muchos años, pero nunca se había visto que se sustraiga a un procesado por corrupción de la acción de la justicia. Y se lo excluyó. Es algo. A partir de ahí ha habido, pues, comportamientos erráticos, raros, sospechosos del tribunal, que podrían decir que había cierta condescendencia en algunos casos de corrupción. Ahora, por eso mismo es importante, es decir, la integridad de un miembro del Tribunal Constitucional, su honestidad, integridad, su intachable trayectoria personal y profesional, su compromiso con los derechos fundamentales, pero también su compromiso con el Estado democrático. Yo tengo un grado de preocupación cuando se postula al Tribunal Constitucional, por ejemplo, Rolando Sousa, ¿no? ¿En qué medida uno puede considerar que es una persona que tiene un compromiso serio, salvo que lo declare públicamente?
Abiertamente fujimorista.
Y si es así, ahí hay un pasado de vocación, de admiración a un golpe de Estado. Entonces, ¿cómo hacer compatible una candidatura que tiene que ver con un órgano que tiene que velar por el Estado constitucional con una agrupación política que tiene aún un origen que tiene que romper y el cual no ha roto claramente, ¿no?
Bueno, Iván, te agradezco mucho. Tenemos que terminar acá. Y ha sido muy interesante esta conversación. Fíjense ustedes la importancia de un tribunal constitucional. No es una instancia de abogados solamente o de magistrados que está en las alturas, resuelve cosas importantes, candidaturas presidenciales, problemas económicos, problemas empresariales, problemas de corrupción. O sea, da garantías a la gente para que sus derechos sean respetados. Esperemos que el Congreso próximamente resuelva este tema y lo resuelva sin esas dependencias perniciosas del poder. Muchas gracias, Iván, por tu presencia en Tipo Global. Volvemos Muchas con gracias. La segunda entrevista sobre el Perú en Unasur. Bien, amigos, estamos en la segunda entrevista de Tiempo Global para hablar del tema que les habíamos anunciado en la introducción del programa, es UNASUR. ¿Cuál es el papel del Perú en este organismo del que se ha hablado tanto en las últimas semanas? Estamos ejerciendo la Secretaría Pro Tempore de este organismo, que es la Unión de Naciones Sudamericanas. Hemos tenido el caso de Venezuela, hemos tenido una serie de situaciones que se han dado dentro del ámbito del barrio sudamericano, vamos a decir, ¿no? No, hemos tenido una pequeña escaramuza, digamos, con Ecuador, ¿no? Hay cuestionamientos a la actuación de este organismo. ¿Sirve o no sirve? Mucha gente dice que no. O alguna gente, no mucha, no exageremos, ¿no? O sea, a veces el debate mediático nos hace perder la perspectiva. Para hablar de ese tema está con nosotros Elaine Ford, directora de Desarrollo y Democracia, o Democracia y Desarrollo Internacional, ¿no? Bienvenida, Elaine. Y también está Alberto Arayancén, parlamentario andino, además vicepresidente del Parlamento andino. Pongo el primer tema sobre la mesa, ¿no? UNASUR, el organismo del que se ha hablado tanto en las últimas semanas, ¿realmente tiene una función en la región? ¿Está cumpliendo un papel más allá de los cuestionamientos episódicos que se le atribuyen como el no haber actuado adecuadamente en la crisis venezolana o en o tras las elecciones en Venezuela?
A ver. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Muchas gracias a LIDEPUC. Yo considero que UNASUR, por supuesto, es un organismo internacional que es bastante joven, eso sí, hay que recalcarlo, porque fue constituido y entró en vigencia recién en marzo del 2011. Consecuentemente, todavía no podemos esperar mucho de una organización internacional que está asentando sus bases. ¿no? Desde el punto de vista internacionalista, yo considero que toda organización internacional fortalece justamente el espíritu de integración de los estados latinoamericanos, ¿no? Ahora sí, hay que mencionar también que, por supuesto, esto coincide también con otro tipo de organizaciones, como lo es Mercosur, la Comunidad de Naciones, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es una última iniciativa también propulsada por...
La CELAC.
Es propulsada por el presidente, que fue propulsada por el presidente Chávez, ¿no?, hace un par de años más o menos. Entonces, claro, de repente las funciones de ese tipo de organizaciones internacionales se repiten, pero yo creo que es saludable que existan, ¿no?, por el bienestar, por la democracia de nuestros estados, siempre y cuando velen de manera responsable por los intereses de nuestros pueblos.
¿Crees que no lo está haciendo?
¿Perdón?
¿Crees que no lo está haciendo UNASUR suficientemente?
Mira, lo que pasa, UNASUR está compuesta por estados, son dos estados los que integran UNASUR, de los cuales pues muchos de ellos son del eje bolivariano, como sabemos, ellos son Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, en fin. Que cada uno tiene sus propios rasgos, ¿no? Sus propios rasgos ideológicos, de acuerdo a la política que están implementando en sus respectivos países. Pero también tenemos otros estados como Colombia, Perú, Chile, no sé...
Bueno, la propia Argentina no es exactamente el eje bolivariano, ¿no? Es
un
país simpatizante, Venezuela, tiene buena relación con Venezuela,
pero... digamos que es muy cercano, ¿no? Es muy cercano a Venezuela, entonces... Bueno, yo creo que están, hay que simplemente hacer un seguimiento a lo que ellos vienen realizando. Actualmente la presidencia pro tempore la lleva al Perú. Bueno, se realizó esta última reunión extraordinaria que fue bastante cuestionada por el proceso electoral que se vivió en Venezuela, que bueno, es otro tema aparte, pero yo creo que sí, UNASUR como organización internacional es válido y saludable para nuestros estados. Ahora, vamos a ver pues qué dirección va tomando esta organización y qué pesos políticos van tomando fuerza al interior de la organización.
Alberto, ¿tú crees que UNASUR realmente tiene una perspectiva de crecimiento, puede jugar un papel, o es, digamos, un organismo que en cierto modo se superpone sobre otros y no tiene un fin muy claro y no ha actuado, digamos, como alguna gente ha cuestionado, de manera clara frente a determinadas crisis?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación.
Segunda invitación
nuevamente. El vicepresidente es el parlamentario Tapia, el Leobardo Tapia. Yo he sido vicepresidente.
Seguí el cargo.
Sí. Ahora se viene una renovación justamente en julio de las vicepresidencias y presidencias del Parlamento Andino. Uh-huh. Yo quisiera decir varias cosas. En primer lugar, UNASUR es un viejo anhelo de América del Sur, ¿no? Uh-huh. Tú lo puedes seguir a raíz del grupo Contadora, del grupo de Amigos de Contadora, del grupo de Río, en fin,
¿no? Ahí podemos precisar algo, perdóname, Alberto, que no es exactamente una creación de Chávez, como alguna.
No, es un proceso que tiene ya pues 30 años, ¿no? De inclusive yo lo ubicaría el año 69 cuando se creó el Acuerdo de Cartagena, que es el primer intento de establecer un diálogo por iniciativa de Chile en ese momento, de un diálogo entre Estados Unidos y América Latina, y específicamente América del Sur. O sea, hay una serie de antecedentes, o sea, no es una invención, entre comillas, chavista, como se dice, ni un gobierno chavista, como alguna gente dice, ¿no? La segunda cosa que hay que diferenciar, UNASUR es un organismo de cooperación y diálogo, no es un organismo de integración, como es, por ejemplo, la comunidad andina, que es efectivamente un órgano de integración, o un órgano económico como es Mercosur, que es una unión aduanera, ¿no? Y en ese sentido la función principal que tiene UNASUR, además tiene varios consejos
energéticos,
salud, defensa social, en fin, ¿no? Básicamente el diálogo político entre los presidentes.
Momento, Alberto, yo quisiera insistir en eso, ¿no? Porque a veces se le da desempobrece cuando no se conoce realmente que es un organismo.
Así es.
UNASUR es todo eso, no es solamente sacar un comunicado en Lima, ¿no?
Así es, tiene consejos energéticos, de defensa, de salud, y tienes otros, todo lo que es interconexión vial, ¿no? Y por lo tanto, se le juzga como si fuese un órgano de integración cuando no lo es. O sea, no lo es en este momento. O sea, hay...
Podría serlo, ¿no?
Hay temas que no generan conflictos, o sea, como es la interacción física, por ejemplo, o, no, o los temas de salud. Hay temas mucho más complicados como es defensa, por ejemplo, ¿no? O sea, hay la pretensión, en mi opinión, totalmente justificada, de crear mecanismos propios de defensa en América del Sur versus el TIAR, que en realidad no sirve para nada, o sea, como lo mostró la guerra de las Malvinas. Entonces, yo diría que está en ese nivel, un nivel más de introducción, es una especie de proceso que va poco a poco cuajando, pero que ahora es un órgano de cooperación, es un órgano de diálogo que apunta justamente más adelante y en la medida de lo posible a ser un órgano de integración.
Ok, pero los cuestionamientos están en el nivel político, ¿no? Así y concretamente uno de los más recientes ha sido la crisis venezolana, ¿no? Los resultados de las elecciones venezolanas, se produce esta reunión en Lima y se dice, ha sido un comunicado nebuloso, dice una cosa, dice otra, aparentemente le da la bendición al presidente Maduro, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos comentar sobre eso? Yo quería un comentario a ambos, ¿no? Alberto, luego a Elenita.
Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que acá hay una... este es un país que más ha hecho escándalos en el tema venezolano. O sea, yo he estado en Venezuela y en Chile justamente después de las elecciones, al poco tiempo, en la semana, el domingo siguiente de las elecciones, los días posteriores a las elecciones, y el tema venezolano no alcanza los niveles que alcanzaba acá, ¿no? Acá
en Colombia tampoco, ¿no?
Tampoco. Recién se sumó a Pastrana y Uribe, pero en realidad no es una preocupación. El tema principal cuando en los días posteriores a la elección venezolana en Colombia es el matrimonio de las personas del mismo sexo, que se discutió en el Senado, para que tengas una idea. Y en Chile, que estuve para el 80 aniversario del Partido Socialista y el lanzamiento de Bachelet, los medios, inclusive los partidos políticos en Chile no tienen los niveles acá de beligerancia frente al tema venezolano. En primer lugar, eso para ponerlo, aquí estamos frente a un microclima que ha sido, en mi opinión, promovido por algunos medios y por algunos partidos políticos en el Perú, ¿no? Se critica mucho el comunicado de UNASUR, ¿no? Yo quiero decir que el comunicado de UNASUR es bastante bueno desde el punto de vista político, inclusive eso lo ha reconocido un diario tan antichavista como es El País de España. O sea, aquí se pide que esto pase a la OEA. En la OEA, entre comillas, el control o la influencia venezolana es mucho más grande que en UNASUR. Para que tengan una idea, o sea, aquí
Las islitas del Caribe, ¿no?
Bueno, se acaban de sumar pues al Petrocaribe países como Honduras y Guatemala. Entonces, aquí hay mucho, no sé cómo llamarlo, mucho escándalo. O sea,
a ver, Elen, ¿tú crees que fue suficiente el comunicado de UNASUR? ¿Su actuación en esa crisis, digamos, fue la más adecuada? ¿Y crees que acá estamos haciendo demasiado laberinto por el tema venezolano?
Mira, honestamente yo lo que considero es que durante esa semana post-elecciones en Venezuela, o sea, luego del domingo 14 de abril, se llevaron a cabo sucesos de manera muy, muy repentina, ¿no? En primer lugar, al día siguiente del proceso electoral, proclamar al candidato Nicolás Maduro como ganador de las elecciones cuando todavía no se había finalizado el conteo al 100% de los votos, ni se había considerado el voto extranjero, eso por un lado. Eso fue el lunes,
¿no? 8 muertos también el lunes, ¿eh?
Claro, y que también hubo muerte, exacto. Uh-huh. El día jueves se estaban reuniendo acá en Lima los principales jefes de Estado de UNASUR, algunos no pudieron asistir, pero entre ellos el mismo Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, por supuesto, eso llamó poderosamente la atención, porque esa reunión fue tan intempestiva, porque al día siguiente, el viernes, él estaría juramentando ya como candidato ganador, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, esos hechos tan tempestivos, sí, quizá no fueron los correctos, ¿no? La declaración en su conjunto, ¿qué se puede decir, no? Se apoyó y se respaldó al triunfo de Nicolás Maduro. Tendríamos que ver quiénes estuvieron presentes ahí y quiénes apoyaron esa declaración.
También se apoyó el recuento de votos, ¿no?
Pero sí, exacto. Hay que reconocer también que también se hizo un llamado por llegar un diálogo, a un acuerdo entre las dos partes en lo que se vive en Venezuela, ¿no?
Y acompañar la investigación de los 8 muertos también, o de 7 eran en ese
claro, momento, y hacer, ¿no?, las investigaciones adecuadas.
¿No fue suficiente eso para ti?
Lo que pasa es que, a ver, lo que se cuestionó acá, yo creo que más de que la declaración en sí de Perú fue que se haya avalado el viaje del presidente Ollanta Humala a Venezuela. Uno, que se haya convocado esa reunión tan tempestivamente, y dos, que se haya aprobado en el Congreso la participación del presidente Ollanta Humala en la juramentación de mando del presidente Nicolás Maduro, cuando se habían anunciado que habían más de 300 irregularidades, perdón, 3.000. Más de 3.000 casos de irregularidades en el mismo día de la jornada electoral, ¿no? Cuando entidades como la Organización de los Estados Americanos había simplemente mencionado que era importante hacer el reconteo del voto, que ellos apoyaban ese reconteo y que incluso daban las facilidades para que expertos electorales visitaran Venezuela y hagan el trabajo adecuado. Por supuesto, otros estados, ¿no?, como los Estados Unidos, qué sé yo, también se manifestaron al respecto, simplemente apoyando que un conteo de los votos hubiera sido saludable, ¿no?, y hubiera sido un acto bien visto. Uh-huh. Entonces, bueno, la forma como se dieron los hechos, pues, honestamente no fue la mejor.
A ver, Alberto, más allá, digamos, de la poca o mucha importancia que se dé en el Perú o en otros países a lo que ocurrió en Venezuela, de todas maneras no ha habido cosas extrañas, ¿no? La misma candidatura de Maduro es una cosa, vamos a decir, por lo menos controvertida. Le tocaba a Diosdado Cabello ser el candidato, ¿no? El presidente, perdón, no el candidato. Luego, esa bronca espantosa que hubo en el propio Congreso, ¿no? Con heridos incluso, ¿no? O sea, es muy difícil decir que la situación en Venezuela es plana, es regular, es anecdótica, porque ha habido cosas que en cualquier otro país causarían mucha controversia y que implicarían de parte de UNASUR por lo menos algún tipo de llamado de atención, como lo ha hecho el canciller Roncarlo lo hace poco, y mira el problema que se ganó, ¿no?
Fíjate, yo sí creo que la situación en Venezuela no es plana, ¿no?, ni es normal. Por el contrario, una situación extremadamente difícil, ¿no? Lo que veo es que es tan difícil que los 8 muertos que tú mencionas son chavistas.
Sí, ¿no? Pero eso no se da a
ir. No se dice, ¿no? Y como tampoco se dice el incendio de 19 centros de diagnóstico inmediato, que son estos centros apoyados por médicos cubanos, ¿no? Uh-huh. Como tampoco se dice el cambio de táctica de Capriles, ¿no?, que ha pasado de pedir el reconteo de votos a desconocer la elección. O sea, uh-huh. Y yo creo que estamos en una situación que tiene que ser mediante menos político, no solamente en función a hecho, bueno, es cierto, yo reconozco que posiblemente uno puede discutir si el proceso venezolano fue o no igual o igualitario para los candidatos, y de hecho no lo ha sido, ¿no?
Claro, no se cuestiona de la elección, es decir, sino el sistema político.
Yo he sido, además quiero decir, he participado en misiones electorales en Guatemala, de la OEA, he estado asesorando al presidente del Consejo Electoral en Bolivia cuando fue la revocatoria de Evo Morales, ¿no? Después he estado en el Ecuador, la última elección de Correa. Y yo creo que es muy difícil hacer fraude en América
Latina. Sí, yo también, pero el sistema político sí es inequitativo.
Una cosa es, hemos avanzado mucho desde el punto de vista de respeto al voto, y otra cosa es el proceso, ¿no? O sea, es como, y es un problema que va de mi opinión, de Estados Unidos a Chile. O sea, en Estados Unidos las elecciones cuestan 2.100 millones de dólares, elecciones presidenciales, ¿no? 1.100 fue para Obama y 1.000 para el candidato republicano. ¿Quién puede participar en una elección así? ¿Eso es democrático? A mí no me parece. O sea, uno puede argumentar en uno u otro sentido. O sea, no quiero justificar nada, sino quiero decir que hay un problema en general en América Latina respecto al tema electoral. Y eso no se puede omitir, ¿no?
No, de acuerdo, pero.
Pero volviendo
a. Ha habido problemas ahí.
Ha habido problemas. Uh-huh. Yo creo que lo que hay que aceptar es que hoy día América Latina vive, pues, una otra época, otro momento político. O sea, y que por lo tanto lo que estamos asistiendo es una gran confrontación. Yo creo que sería una gran confrontación en la región. O sea, vamos a ver cómo evoluciona Argentina, cómo evoluciona Bolivia, con lo cual no quiero justificar los problemas o omitir los problemas económicos en Argentina, ¿no?
O en Venezuela mismo.
En Venezuela mismo, ¿no? O sea, pero lo que te quiero decir es que estamos en un momento que lo que importa desde el punto de vista político para mí es analizar el momento, o sea, y no solamente decir, bueno, pasó esto y pasó el otro, ¿no es cierto? Porque en realidad eso se puede argumentar y contraargumentar desde el punto de vista político. Y tratar de entender lo que pasa hoy día en América del Sur. Eso me interesa. Si no, vamos a seguir igual, en mi opinión, y hasta inclusive peor.
Ahora, no es tan anecdótico lo que ocurre finalmente, ¿no? Porque no. Un elemento que lo voy a poner en la mesa, a ver si Elen o tú pueden hacer un comentario, pero hay una cuestión acá que es una especulación constante, pero parece haber, digamos, evidencia de esto, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, hay esta actitud que alguna gente llama, o que se podría rotular como condescendiente con Venezuela? Una de las cuestiones que se argumenta es que hay petrodiplomacia, ¿no? El presidente Maduro ha estado viajando en Uruguay y Argentina y ha dado ofrecimientos en torno al petróleo, ¿no? A la venta de petróleo, al ofrecer el petróleo con ventajas para estos países, y lo hacen en otros países, ¿no? Entonces, yo recuerdo que un economista uruguayo me dijo, bueno, ¿qué puedes hacer tú con Chávez? En la época estaba Chávez vivo, ¿no? Es un emir petrolero latinoamericano con el bolsillo lleno de petrodólares. ¿Qué le vas a decir, no? O sea, Estados Unidos negocia con Arabia Saudita, ¿no? Y hay una violación espantosa de los derechos humanos ahí, ¿no? Entonces, ese elemento, el petróleo o la llamada petrodiplomacia, ¿está gravitando en esta situación?
Bueno, yo considero que desde luego es un peso importante en las relaciones que se están construyendo, especialmente en América del Sur y por supuesto con algunos países de América Central. El presidente Nicolás Maduro acaba de hacer una gira por Argentina, por Brasil y por Uruguay, y se sabe que con Uruguay ha llegado un nuevo acuerdo, ¿no?, para enviarle más de 60.000 barriles diarios de petróleo a Uruguay a una suma bastante baja y bastante, ¿no?, rentable para el Estado uruguayo. Entonces, por supuesto, está clarísimo que sí, que hay una relación que está justamente determinada por el petróleo que se produce en Venezuela. O sea, no perdamos del eje que Venezuela envía a Cuba 100.000 barriles diarios de petróleo, lo cual es una cifra altísima. La producción de Venezuela de petróleo alcanza los 3 millones de barriles diarios, ¿no? Cifra altísima, por supuesto, y que esto ayuda pues a construir las relaciones internacionales con otros estados de la región. Pero yo quisiera agregar, Ramiro, antes de seguir con otro aspecto de la entrevista, algunos elementos que mencionó el señor Beto Adriansen respecto a la actitud de Capriles. Él mencionó que ahora la actitud de Capriles está cambiando en desconocer la elección. Y bueno, yo creo que esa actitud del candidato Enrique Capriles se debe a porque él solicitó desde un inicio el conteo voto a voto. Luego el Consejo Nacional Electoral manifestó diciendo que el conteo voto a voto no existe, ¿no? Y que por tanto debiera darse una auditoría, que es el mecanismo adecuado. Sin embargo, ellos aceptaron hacerla, pero después manifestaron que esta no se iba a hacer al 100% y empezaron a hacer una serie de cambios respecto al trabajo que iban a hacer para hacer este trabajo de auditoría, ¿no? Entonces, ante esto, Capriles lo que iba a decir es que por supuesto no va a desconocer los resultados, y él considera siempre al triunfo de Nicolás Maduro como ilegítimo. Por el otro lado, el fraude sí, de repente el fraude electoral propiamente en el proceso electoral
eso nunca se ha demostrado, ¿no?
Nunca se ha demostrado, puede ser difícil. Bueno, se denunciaron 3.000 actos de irregularidades el mismo día de la jornada electoral, y eso ya es grave, ¿no? Y claro, pueden haber ciertos ventajismos frente a un candidato u otro. Pero lo que sí es cierto, y hay que reconocerlo todo, es que el fraude no se produce únicamente el día en la jornada, ¿no? Esto viene desde antes. ¿Desde antes por qué? Desde el momento que uno tiene control y manipula los medios de comunicación, desde el momento que usa los recursos del Estado para hacer proselitismo, para apoyar tu campaña electoral, desde el momento que tienes a las instituciones del Estado a tu favor, desde el momento que hay una politización en las Fuerzas Armadas. Entonces son una serie de elementos que van a favor del candidato oficial en este caso, que puede también determinarse como un fraude en su conjunto, ¿no? No es un fraude electoral propiamente tal hecho en el día del sufragio, ¿no? Que aún así hay suspicacia sobre hechos que han sucedido que, bueno, tendrán que confirmarse en su momento.
Alberto, ¿y el petróleo qué tanto gravita? O sea, es un elemento mundial, ojo, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos que le compra el petróleo a la propia
Venezuela. No, yo fíjate,
ve. Y a Arabia Saudita.
Varias puntuales.
No es nada.
La pregunta, ¿ese es un tema anormal en América Latina?
No es un tema normal, pero es un tema que...
¿Cuántas décadas Estados Unidos ha jugado con eso con los países de América Latina? ¿No es cierto? O sea, hay que recordar además que Bush ganó con fraude, ¿no es cierto? Con una decisión de la Corte Suprema. Hay una película que se llama Recuente, que se llama Recuento, que se llama uno que la vean todos tus radioescuchas, con actores como Kevin Spacey, donde te demuestran que hubo fraude.
Ok, o sea, pero culpa de unos.
No, yo no creo, pero lo que quiero decir es que hay que discutir todo de fondo, ¿me entiendes? Porque además se discute desde el punto de vista casi como si el mundo fuese perfecto. Y el mundo no es perfecto, es lo que quiero decir. A mí me gustaría que todo fuese perfecto, que sean elecciones igualitarias, sean equitativas, que no haya fraude. Me parece, como decimos acá, bacán, ¿no es cierto? Pero no es perfecto, estamos en un mundo político distinto, es lo que hay que entender.
La real política.
La real política. Este asunto de los petrodólares y qué sé yo, bueno, eso es normal en el mundo internacional. Yo no quiero avalarlo, pero además son alianzas políticas, ¿no es cierto? Porque si tú dijeras que Chávez piensa distinto a Castro, o que son radicalmente distintos, te diría, sí, pues ahí hay una función... puramente de interés económico.
Por ejemplo, el caso de Arabia Saudita y Estados Unidos.
Claro, pues, ¿cuántos casos hay de dictaduras apoyadas por Estados Unidos y que le dan mucha plata, ¿no es cierto? O el caso argentino, o el caso uruguayo. Mujica es una persona que, en mi opinión, es moderada, pero también está defensora de Venezuela. Entonces, hay que entender el momento político, ¿no es cierto? Porque si no, así como tú puedes sacarles 10.000 pulgas a las elecciones de Brasil, yo no puedo sacar 10.000 pulgas a otras elecciones. Además, y para plantear el tema del recuento que se ha mencionado, la ley permite el 52% de la auditoría de los votos. Inicialmente el debate sobre la ley electoral venezolana fue el 10%. La oposición pidió el 54% de la auditoría de los votos y se le concedió en la ley. Este mismo Consejo Electoral, que hoy día es desafiado por la oposición, fue el que le dio el triunfo a Capriles en su estado por 1.5% o 2% de diferencia, ¿no es cierto? Y al día siguiente lo reconoció como triunfador, exactamente igual que lo que ha hecho Maduro. Lo que yo sí creo es que hay una ofensiva continental, ¿no es cierto? Para pasar al otro plano, porque en realidad puedo responder argumento con argumento, o sea, no creo que sea lo deseable lo que sigue en Venezuela. Creo que debe imperar el diálogo y la tolerancia, como bien dice el comunicado y como dijo el canciller acá. Pero creo que hay que ser realista desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, sí me parece que hay una correlación hoy día en América del Sur que no le conviene a la derecha internacional, tampoco a Estados Unidos. Por eso, si tú ves ahora los medios en el Perú, lo que quieren hacer es dividir a UNASUR creando la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Creando un parlamento de la Alianza del Pacífico, llevando los países de la Alianza del Pacífico al TPP. Claro,
considerando inútil
a UNASUR. ¿No? Y considerando inútil a UNASUR, y eso se ubica... toda la prensa que es la derecha y diarios como El Comercio o diarios como Correo o Perú 21 que vienen haciendo esa campaña hace tiempo,
¿no? ¿Y Leín, quería decir algo al respecto?
Sí,
ya te vamos a ir terminando, ¿no?
Sí, a ver, dos cosas nomás. Yo no haría esta afirmación respecto de UNASUR contra la Alianza del Pacífico, porque la Alianza del Pacífico, hay que recordar, es un bloque comercial que la integran únicamente.
No es cierto eso.
Es un bloque.
No es cierto. La señora Clinton les pidió a los cancilleres del Asia Pacífico en la reunión de Cartagena de las Américas que se conformaran en un bloque político. Quien no aceptó fue el Perú. Esa es la verdad.
Bueno, pero es y fue constituido como un bloque comercial, no, y así viene funcionando. Que hayan intereses de por medio, eso va a surgir siempre, pero funciona como un bloque comercial. Y lo otro, lo que hay que cuestionar acá también es la sostenibilidad de Maduro en la presidencia. ¿Qué tan viable va a ser eso con esta crisis económica que vive el país, con esta ilegitimidad política, con inseguridad, con las facciones internas dentro del chavismo?
Pero eso es un problema de los venezolanos.
Es un problema, ahora, y que lo tendrá que resolver los venezolanos.
Yo rescataría ya, lamentablemente tenemos que terminar esto. Ya motivaría una nueva conversación, pero sí es cierto que hay que entender la dinámica política del continente. Estamos en otros tiempos, efectivamente, ¿no? No estamos en tiempos de todos los gobiernos son los gobiernos que le gustan a cierto bloque o a cierto bloque. No es así, pues, ¿no? Entonces, yo considero que debería tenerse la suficiente madurez para equilibrar y tener gobierno de derecha e izquierda, pero que respeten las instituciones.
Fíjate, yo sé, 10 segundos ya. Uno de los problemas principales políticos es porque es recurrente este tipo de regímenes en América del Sur. O sea, Chávez no es nuevo.
Buena pregunta.
¿No es cierto? Perón es tan antiguo, más antiguo, ¿no es cierto? De la Torre, Getúlio Vargas,
Jacobo
Arbenz, en fin. Hay una reiteración, digamos, de este tipo de problemas, ¿no es cierto? Y acá venimos a decir, no, eso es impuro. Y en realidad, y los que tienen el dominio de la política hoy día son justamente aquellos que rechazamos. No quiero hacer una comparación, es un poco lo que le pasó a la escuela de Frankfurt en Alemania cuando le decía, oye, hay que estudiar el nazismo, ¿no es cierto? Y tú decías, no, el nazismo es autoritario, el nazismo, sí, pero hay que ver los mecanismos de surgimiento de esos problemas. Claro. Entonces mi propuesta es, discutamos pero con argumentos serios, o sea, no en función a un modelo ideal de democracia que no existe en ninguna parte del mundo, quizás en unas se aproximan más a otras, no existe.
Bueno, democracia
y entender
total no
los procesos políticos que hoy día se están dando en América Latina. No
sé. Pero de repente, bueno, sigamos, pero a lo mejor, la razón de esto recae justamente que los países latinoamericanos tienen un sistema presidencialista, y este sistema sí tiene ciertas deficiencias. Una de ellas, por ejemplo, es permitir esta reelección continua, que es una crítica que yo le hago muy severa a estos estados, como por supuesto Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, que todos se quieren reelegir permanentemente.
Pero eso no es un tema ideológico, fíjate, Asturias quiere reelegirse, ¿no es cierto? Que es un tipo de
no es
derecha.
Ideológico, claro, pero es una conducta entonces, que es errónea porque van modificando.
Uribe.
Una segunda reelección.
Fíjate, en Estados Unidos la reelección indeterminada se terminó con Roosevelt, el 44, es decir, casi un siglo después.
Pero fíjate, Beto, que ahí y Uribe, por ejemplo, intentó reelegirse, pero respetó los fueros, ¿no? El problema con Chávez es que no lo respeta.
Porque van cambiando todo, cambiando la constitución y todo a su antojo. Lo hizo Chávez cuando llegó al poder, lo hizo Correa cuando llegó al poder. Van cambiando la constitución y van haciendo.
Ya, amigos, lamentablemente sí. Esta conversación tan interesante que esperemos que tenga un segundo capítulo, sí, no voy a decir round, se tiene que terminar. Yo les agradezco bastante. Hemos enriquecido o hemos tenido una primera aproximación a este debate. Convengo con ambos en que ha habido problemas, la situación es plana, pero que se tiene que debatir temas más de fondo, sí. Que lamentablemente una entrevista de radio no se puede hacer, pero sí creo que esto es algo que tiene que hacerse, entender la nueva dinámica política de América Latina y Sudamérica, porque efectivamente estamos en tiempo de cambio y esto está agitado, pero no tenemos que agitarlo más, sino tratar de encontrar, como diría el canciller Roncador López, diálogo, reconciliación, puente de encuentro. Muchas gracias, Lane Ford, muchas gracias, Alberto Adrián Zen. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Estamos la próxima semana con nuevos temas para ustedes.
Bueno.